Resumen deportivo en Radio Francia Internacional.
Danae Rivadeneira.
Bienvenidos al resumen deportivo de Radio Francia Internacional. En el programa de hoy conversaremos con la estrella latina del Stade Reims, Pablo Chavarria, goleador de la temporada pasada en Segunda División y figura esperadísima en la Primera Liga. También tendremos un enlace con los últimos resultados de la Vuelta en España, la carrera de ciclismo por etapas, que es la última y más joven de las conocidas grandes vueltas del ciclismo, junto al Tour de Francia y el Giro de Italia. Pero antes de ello, vamos a escuchar los resultados de la Liga 1 de Francia, donde hubo duelo entre dos grandes. Mónaco y el Olympique de Marseille se enfrentaron en un partido muy intenso. Tomen un respiro antes de empezar con el resumen deportivo de este lunes 3 de septiembre. Vamos ya con lo más destacado de esta semana. Antes de conectarnos con nuestro entrevistado del Stade Reims, vamos con los resultados más importantes de esta cuarta jornada de la Liga 1 de Francia. El duelo entre el Olympique de Marseille y el Mónaco se ha convertido ya en un clásico para la afición. Este encuentro terminó con el triunfo del Olympique de Marseille por 3-2 del Mónaco. Con este resultado, Marsella se ubica en el puesto número 5 de la tabla de posiciones, mientras que el Mónaco queda en el puesto 13 y tendrá que ponerse las pilas si no quiere empezar a despedirse con anticipación del título de la Liga 1 de Francia. Y el puntero indiscutible es el Paris Saint-Germain, el PSG, quien le ganó por 4-2 al Nîmes. Las estrellas del PSG fueron quienes anotaron: Neymar a los 36 minutos, Ángel Di María a los 40, Kylian Mbappé, la estrella francesa del último mundial, anotó en el minuto 77, sin embargo fue expulsado unos momentos después. El último tanto lo marcó Edinson Cavani. Como decíamos, con este resultado el PSG reafirma su posición como líder del campeonato, aunque nada está dicho en el fútbol francés. Justamente para hablar del trabajo duro y de la garra de un equipo pequeño pero luchador, nos encontramos en directo con Pablo Chavarria, jugador ítalo-argentino, delantero del Stade Reims, quien hace muy poco ascendió a la primera división. Pablo, a pesar de las dos últimas derrotas, tu equipo mantiene una buena clasificación. Cuéntanos, ¿un cuadro modesto como el Reims puede competir contra equipos como Lyon, Mónaco o el PSG?
Sí, sin duda, empezamos muy bien los dos primeros partidos, hicimos una buena preparación. Y bueno, logramos ganar contra Niza de visitante y bueno, la segunda fecha contra Lyon de local. El tercer partido se hizo más difícil porque nos expulsaron a Romain Metanil después de 30 minutos y bueno, a 10 hizo un poco complicado, pero bueno, nosotros tomamos partido tras partido, pensamos siempre en el partido siguiente, no pensamos tanto en los partidos más lejos o en la final del torneo.
La prensa francesa destaca que si bien Reims está en proceso de consolidarse como un buen equipo, tú eres una pieza clave en ese trabajo. De hecho, marcaste 14 goles la etapa anterior. Te describen también como un jugador muy trabajador. ¿Qué opinas de eso? ¿Has encontrado tu lugar en Reims?
Sí, sin duda que me siento muy bien acá. Es mi tercer año y bueno, tengo la confianza del técnico, de todo el staff y espero rendir al máximo este año en Liga 1. Y bueno, lo principal es ser eficaz en el equipo y ayudar al equipo a ganar partidos, ¿no?
Yo justo mencionaba los 14 goles que habías marcado en la etapa anterior y la experiencia que tienes ya jugando en Francia. ¿Tú crees que vas a marcar tantos goles en esta liga como en la segunda división?
Sin duda, el año pasado fue el mejor año de mi carrera y bueno, mi objetivo este año es hacer mejor que el año pasado. Así que por más que el nivel es superior, yo voy a intentar dar lo máximo de mí para hacerle útil al equipo.
Muchas personas te han estado esperando. El ascenso a esta primera división está lleno de expectativas. ¿Cómo te sientes tú frente a esto, frente a esta presión, digamos?
No, la verdad que toda la presión que tengo es positiva. Yo intento dar lo mejor de mí y después se verá, es partido tras partido, pero bueno, la verdad que yo me siento muy cómodo y con confianza.
Y cuéntanos, ¿cómo ha sido ser parte de la experiencia del crecimiento del Stade Reims, el acompañarlo de la segunda a la primera división?
Sin duda que fue algo muy lindo. El año pasado logramos batir muchos récords en Liga 2 y bueno, la verdad que vivimos un año maravilloso. Esperemos que este siga en la misma continuidad y bueno, sin duda son momentos muy lindos que estoy pasando acá, así que trato de disfrutarlo al máximo.
Ahora, tú hiciste una apuesta por Reims, ¿no es cierto? Porque tú estabas en un equipo de primera división y luego decidiste ir a Reims a pesar de estar en segunda. ¿Fue algo específico lo que motivó esta decisión?
Yo estaba en Lens, en fin de contrato, y bueno, el proyecto que había acá era muy, muy grande, muy interesante, por eso intenté venir acá para subir salido uno. El primer año no se dio, estuvimos cerca, pero nos faltó un poco de suerte, y el segundo ya se dio. Y ahí la verdad que estoy muy contento porque vine para cumplir ese objetivo y jugar con Ryan en el Liga 1, y lo logramos, ¿no?
Ahora, sobre tu experiencia personal en estos 8 años en Europa, ¿cuál es tu meta a corto plazo? ¿Ser convocado a la selección argentina? ¿Tú lo ves posible? ¿Lo tienes, digamos, en la mira?
Y es bastante complicado ser convocado en la selección, pero bueno, uno siempre tiene ese sueño desde muy pequeño. Yo intento ser bueno en mi club, hacer bien las cosas acá, y después se verá. Uno nunca sabe en el fútbol, de un día para el otro todo puede cambiar, así que lo importante es estar bien, tener confianza en uno mismo y dar lo mejor de mí.
Pablo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y estar a los micrófonos de RFI.
Muchas gracias a usted y un saludo grande.
Y como lo anunciamos, de Francia nos vamos a España y ya estamos con la periodista deportiva Ana María Ospina, quien se encuentra cubriendo minuto a minuto la Vuelta, la carrera de ciclismo que se desarrolla en territorio español y que recorrerá más de 3.200 kilómetros. Ana María nos cuenta cómo van las cosas hasta ahora, quiénes son los que ya han llevado el rojo, el color de los líderes, y sobre todo una novedad. Todos los seguidores de Twitter de La Vuelta, @lavuelta, podrán participar para otorgarle un premio a los ciclistas. Adelante, Ana María.
Un saludo para todos los amantes del ciclismo desde Salamanca. Benjamin King, del equipo Dimension Data, ganó la novena etapa, la segunda del norteamericano, en la Vuelta 2018. Lo logró después de 5 horas y media de pedal entre la Talavera de la Reina y la Covatilla, en el oeste del país ibérico. Con esta etapa, la primera de montaña, finalizó la primera semana de la Vuelta, que estuvo marcada por las altas temperaturas, las fugas tempraneras, 4 líderes diferentes de carrera y las 2 victorias del español y favorito Alejandro Valverde, quien en la etapa octava, por ejemplo, batió en el sprint al campeón del mundo, el eslovaco Peter Sagan. Como les decía, 4 ciclistas ya han portado la roja. Estos son Rohan Dennis, Michal Katoski, Judy Mollard, y este domingo la tomó el británico Simon Yates, que está a tan solo 1 segundo de Valverde en la general, seguido por el colombiano Nairo Quintana a tan solo 14 segundos. Otro colombiano y gran favorito al título es el mejor posicionado entre los ciclistas jóvenes. Se trata de Miguel Ángel López, más conocido como Superman López. En el podio de etapa también se entrega el premio de la combatividad. Bueno, como novedad este año son los followers de Twitter de La Vuelta, @lavuelta, quienes eligen al ganador, así que a votar, para quienes sigan la etapa, puedan decidir a quién se le entrega este premio. Ana María Ospina para Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Ana María, por esta actualización de los resultados desde España. Nos despedimos dando una mirada rápida al tenis, que vivió una semana agitada. Luego de que el presidente de la Federación Francesa criticara la indumentaria de la tenista Serena Williams, esta vez las acusaciones de sexismo fueron en contra de la organización del US Open femenino. ¿Cuál fue el motivo? La llamada de atención que recibió la tenista francesa Alizé Cornet por haber violado el código del US Open al cambiarse la camiseta delante del público justo antes de empezar el partido en el que fue eliminada. Después del incidente, la organización del US Open lamentó esta llamada de advertencia contra Alizé Cornet y aclaró que las mujeres pueden cambiarse la parte superior de su vestimenta cerca de la cancha si las condiciones lo permiten y que eso no implicará ninguna sanción. Escuchemos lo que dijo Alizé Cornet sobre la decisión de la Federación Francesa de instaurar un código indumentario para las tenistas.
But then we still have some people like...
Hay personas así, como el presidente de mi federación, que viven en otro tiempo y se permiten ese tipo de comentarios. Ese tipo de personas no orienta su trabajo para que las cosas sean más justas para las mujeres.
Y en la cuarta ronda del US Open de individuales masculinos, Rafael Nadal, el número 1 del mundo, se impuso a Nicolás Basilashvili en 4 sets y asegura así su pase a cuartos de final junto al tenista austriaco Dominic Thiem. En los individuales femeninos del US Open, la checa Carolina Pliskova es la primera calificada para los cuartos de final. Ella se enfrentará a Serena Williams en las semifinales de este torneo. Con este resultado damos por concluido el resumen deportivo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos. Se despide desde París Danae Rivadeneira. Hasta la próxima.
Que salga el sol, que salga el sol, no queremos tu mentira ni tu represión. Que salga el sol, que salga el sol. Nos premières taffes, nos premières confidences, nos premiers monologues, nos premiers secrets à faire pender les sociologues. On y a appris à manier sa langue et son dialecte, fierté sur les épaules avec le maillot des Fennec. Des gaines et attitudes qu'ils trouveront suspectes, langage, vocabulaire qu'ils te diront infect. Mais escuela, la matraça, le passage obligatoire à le monde réel. Sors jamais sans tes paplards, contraint parfois à accepter nos conditions avec leur contrôle d'identité à répétition. Fallait qu'on s'y prépare, qu'on apprenne à y faire face, qu'on sache où était notre classe, notre place, notre race. Et c'est du coin de la rue celui qu'on sous-estime qu'on vient libérer nos rimes. Se ve de todo, todo se ve, se bebe todo, rebelde, todo se debe, todo se vende. Sentado en la vereda, empanada, cerveza fría y en la nevera, el puestito, la merca, el fierro, la silla. Brudo se respeta, mi barrio, tu villa. Mano en el bolsillo, enfrentando el botón. Palazo en el tobillo y se junta un montón. El pibe, el chorro y el trabajador. El malandro, el militante, el cholo, labrador. El guacho, el rapero, el huevón, el cumbiero. El viejo, el matero, la boina, el sombrero. Cerca del estadio se arma el relajo, lo grita la barra, vayan pa'l carajo. Como dice el primo Juan, con mucho sabor. Ojo que esto no es Cocoa, pero da calor.
Que salga el sol, que salga el sol. No queremos comer.